COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy te cuento que el mercado de Amadalena, de aquí de nuestra ciudad, acogió esta misma mañana una actividad organizada por la Xunta, denominada Pesca de Rías. ¿Para qué? Pues para dar a conocer los productos que llegan desde nuestras rías y para fomentar también el consumo de los productos del mar. Además, también se trasladó a los participantes la información que ofrecen las etiquetas de nuestros pescados y mariscos y la visita finalizó con una degustación. La concejala de Mercados de Ferrol, la popular Maica García, participó en esta iniciativa y animó a los participantes a comprar en nuestros mercados. El motivo, dice la edil del Partido Popular, que aquí es donde están los mejores productos, los de proximidad, los más frescos y con mejor categoría. Escuchamos a Maica García, es la concejala de Mercados de Ferrol.
Comprar en los mercados porque aquí es donde está el mejor producto, sin duda. Es producto de proximidad, producto de cercanía, kilómetro cero, producto súper fresco, de primera categoría.
Palabras de la responsable de Mercados de Ferrol, pero esta mañana también hemos ido a visitar algunos de los operadores del mercado de Amadalena para conocer las ventajas que ellos consideran que tienen estos establecimientos frente a las grandes superficies, frente a los hiper y supermercados. Y todos lo tienen claro, ya que hay una palabra que ellos siempre pronuncian y tienen en boca, la calidad. Los escuchamos.
Porque penso que aquí damos un trato más directo que nas grandes superficies. Procuramos ter as mercancías máis frescas posibles e de cercanías. Entonces, eu penso que é unha relación máis cercana que a dos supermercados.
Por fresco e bueno, e que yo creo que es de lo mejor que suele haber.
Hombre, porque la calidad no es la misma. Aparte, a ver, yo creo que tenemos el mejor producto. La calidad no es la misma, digan lo que digan. En el mercado se compra calidad. Que a lo mejor es un poco más caro, pues puede ser, pero la calidad...
La calidad es uno de los grandes reclamos, ¿no?, de estos mercados. Mercados a los que por horario muchas veces la gente joven no puede acudir. Hoy también hemos conocido la opinión de los clientes. La palabra calidad vuelve a salir a la palestra. Tanto las frutas como las carnes y pescados aseguran los clientes que son diferentes y en donde además muchos consideran que estos productos son mucho más frescos en los mercados de proximidad que en los supermercados e hipermercados. Escuchamos algunos de vuestros testimonios.
Sí, la calidad es diferente. Le compras fresco, ahora venimos de comprar pescadito y no es igual el fresco para nada que cogerlo directamente, claro. Envasado, pues no.
Pois, eu cambiei de idea, porque sempre me gustou o mercado e me sigue gustando moitísimo. Eu, o super, os vexo unha cousa de revolver. Eu prefiero o trato personal coa xente que me estén diante de min.
Home, porque hai mellor calidad, produtos de aquí, frescos. Eu creo que non se compite con esa calidad, é todo dado aquí.
Pois, sinceramente, porque veo as cousas máis frescas e mellor. E já non hablemos del pescado. Como el pescado de la plaza, en ningún sitio. Yo voy al supermercado, pero a lo justo.
No queda duda, los ferrolanos siguen apostando por el mercado local, sobre todo las personas más mayores y aquellas que tienen más disponibilidad horaria. ¿Qué más te voy a contar hoy? En los próximos minutos hablaremos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, sobre todo de ese balance de tráficos a estas alturas del año. También en el espacio de Usted Dirá os adelantamos que contaremos con la presencia de Marián Ferreiro, alcaldesa de Narón, a partir de la 1:30. Para cualquier consulta, duda, pregunta o sugerencia, hoy abrimos nuestros teléfonos destinados a esas llamadas que vais a dirigir a Marián Ferreiro, la alcaldesa de Narón, a través del 981-33-3105 o bien en nuestro WhatsApp ciudadano, donde ya podéis mandarnos esas consultas, el 687-968291. Y es martes, hablaremos de inteligencia emocional, cómo podemos vivir mejor, más tranquilos y estables. Sabela Naranjo, nuestra entrenadora emocional de cabecera, vendrá a contarnos cómo podemos lidiar con nuestras expectativas, muchas veces fuente de frustración, con aquellas que nos hacemos sobre las personas o también sobre nuestra vida. Y hablaremos también de la actualidad de la Diputación de A Coruña, porque se han convocado los primeros premios de turismo que van a reconocer el trabajo de personas, empresas o entidades que desenvuelvan su actividad en la provincia y que destaquen por su trayectoria, innovación, sostenibilidad o incluso por contribuir al desarrollo diferenciador y de calidad del turismo en el territorio de A Coruña. El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el día 28 de octubre. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado esta mañana la pastelería y confitería Ana Simón Valencia Ultramar para informar de las ayudas para la transformación digital, la innovación y la modernización del sector comercial y artesanal que tiene en marcha la Xunta de Galicia. Además, también a las 11 en Cariño, visita del consellero do Mar, Alfonso Villares, para también, acompañado del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, visitar las obras de dragado que se están acometiendo en este municipio. También a las 11 ha comenzado por parte de la Corporación Municipal de Ferrol y presidida por el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, ese homenaje póstumo a la poeta Julia Uceda, también con la asistencia del director general de Cultura de la Xunta de Galicia. Por la tarde también la responsable de Política Social e Igualdad de Ferrol, Rosa Martínez, va a asistir a la inauguración de la tercera edición del programa Sementando Vida en Ferrol, en el edificio de los huertos urbanos del cantón de Molins. También te recuerdo que la Junta de Gobierno de Ferrol aprobaba en la mañana de ayer la oferta de empleo público para este año, que está compuesta por 44 plazas, de las que 19 serán de acceso libre y otras 25 de promoción interna. Además, también el Gobierno aprobó el inicio de las negociaciones para elaborar una nueva relación de puestos de trabajo, una nueva RPT. Y también el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó con los votos a favor del Gobierno Municipal y en contra del Partido Socialista, BNG y Ferrol en Común, en minoría, la modificación de la ordenanza fiscal que va a regular el impuesto de bienes inmuebles, el conocido como IBI, que va a sufrir un incremento para el próximo año. Se justifica esta medida asegurando que se han visto obligados a tomar la decisión para equilibrar los ingresos y gastos y para poder pagar los gastos corrientes que se dispararon en los últimos 8 años. Además, también el Partido Socialista criticó en la mañana de ayer el proyecto de presupuestos de la Xunta para el próximo año 2025. Lo hizo en una rueda de prensa en donde estuvo presente el secretario provincial, Bernardo Fernández, que aseguró que son unas malas cuentas para nuestras comarcas y para Galicia. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy ya no tenemos lluvias, alguna muy débil y discreta, nubes y claros y una temperatura de 17 grados. Como siempre, nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días para hoy. En Ferrol agárdanse ceos con intervalos muy grandes, estando máis despexados pola tarde. En canto ás temperaturas, unha mínima registrada hoxe de 10 graus e unha máxima que chegará aos 20. Os ventos soprarán do nordés con intensidade moderada. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, te cuento que se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas de momento, y te cuento que esta tarde se va a cerrar al tráfico el túnel de la Plaza de España a partir de las 4 de la tarde y durante 2 horas con motivo de los trabajos de pintado del nuevo aglomerado que se acaba de poner hace unas semanas. Y también nos vamos hasta Narón porque la policía local identificó un vehículo que causó un vertido de gasóleo el pasado martes en la carretera de Castilla, en la residencia de San José, enfrente, entre Piñeiros y la iglesia de Xuvia. Los agentes realizaron las investigaciones pertinentes con recogida de testimonios y revisando cámaras de seguridad y constataron que el causante del vertido fue un autobús que circulaba por la zona. El pasado viernes agentes de la policía local se personaron en la sede de la compañía para informar de este suceso y responsables de la empresa reconocieron que el autobús del que se sospechaba fue el causante de este vertido. Es por ello que desde el ayuntamiento se va a remitir a la empresa la factura con el importe derivado de los gastos ocasionados por estos trabajos realizados. A continuación, conocemos la marcha de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao con motivo de la publicación hace unos días de los resultados de los tráficos de los últimos meses. Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia, del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmiranteferrol o haz tu reserva en el teléfono 981 33 30 73.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, más de 5 millones de toneladas las que se ha movido en su rada hasta el mes de septiembre. En lo que se refiere a los contenedores, el movimiento registrado en la primera mitad del año apunta a una ligera recuperación y en la terminal de Gilport, aunque continúan a niveles inferiores, ¿no?, que en el ejercicio anterior. ¿Qué balance hace usted de estos resultados?
Bueno, yo hago un balance malo y lo hago porque a mí no me duelen prendas en decir las cosas como son. El puerto de Ferrol ha vivido siempre, lógicamente, de unos graneles, pero que estaban destinados a lo que son combustibles sólidos. Como todo el mundo sabe, estamos viviendo una transición energética. Ya no me voy a meter en cómo ha sido ni cómo y lo que falta, pero lo único que nos lleva es a que, lógicamente, tienen que desaparecer esos tráficos. Y esos tráficos que hace años que se sabe que se van a desaparecer, pues nunca se había trazado pues un objetivo, una estrategia para ver a qué nos íbamos a dedicar. Y por lo tanto ahora mismo estamos en el punto quizá mínimo de tráficos que vamos a tener en los próximos años. Porque se ha juntado en la pérdida total, ahora sí que ya podemos decir que es total, del movimiento de carbón. Y hemos también coincidido, llevamos 2 años pues con una incertidumbre y una situación complicada en Alcoa. Eso quiere decir que entre la suma de los dos, aproximadamente estamos midiendo que unos 7 millones aproximadamente de toneladas menos que un año en que las dos plantas estuvieran funcionando con total normalidad, ¿no? ¿Va a ser un año malo? Sí, va a ser como el año pasado o inferior al año pasado. ¿Es preocupante? También lo es. A mí no me preocupa. Y lo digo porque estamos en pleno desarrollo de un plan de transición en el cual tenemos una estrategia perfectamente marcada de qué se va a dedicar el puerto. Y el puerto va a pasar de ser un puerto que mueve tráficos de combustibles sólidos a un puerto que va a mover tráficos verdes. Uh-huh. Y ese es el cambio que estamos haciendo y ese es el cambio que va a venir. Va a haber... Ya lo tenemos muy avanzado y tenemos un futuro bastante claro de lo que va a ser el puerto, pero no lo va a ser el año que viene ni el otro más. Va a ser pues un plazo más avanzado y es que ese es nuestro objetivo, nuestra obligación, definir el puerto del futuro y eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero que nadie se alarme porque los tráficos ahora sean bajos. Vamos a estar cerca de los 8 millones. Tampoco es los números tampoco van a dar tan mal, van a dar bien para la cantidad de tráficos que podemos. Por lo tanto, vamos a ser cautos y vamos a pensar en el puerto del futuro y vamos a dejarnos de pensar ya de lo que ha pasado antes y de lo que tenemos ahora.
Una situación que se prevé que también se prolongue durante el próximo año 2025, es decir, no habrá mucho cambio mientras se vaya produciendo esta transición, como dice usted, hacia estos tráficos verdes que por dónde pasa.
El año que viene, va a ser prácticamente como este, no creo que haya mucha variación. Es verdad que vamos a tener ya alguna entrada de algo nuevo, pero no va a suponer un cambio en volumen tan grande. Sí que es verdad que lo vamos a empezar a notar en un plazo de un par de años, porque toda cuanta empresa venga, normalmente todo el mundo sabe que tiene un periodo de, primero de entrada en el puerto, segundo de implantación, de luego de construcción y luego de movimientos, ¿no? Nosotros tenemos que virarnos de aquí al 30, al año 30. Donde sí, de verdad, tenemos que empezar a ver el puerto que tiene que ser el puerto de Ferrol. Ahora mismo, el año que viene, también va a ser igual que este, posiblemente el siguiente también. Es verdad que va a haber un punto de inflexión en el medio, que va a ser el tren, y que no podemos valorar bien cuánto va a significar en este cambio de tráficos, no lo podemos valorar. Tenemos números, pero no son relativos. Ese va a ser un punto de inflexión importantísimo. Y luego lo va a ir siendo todas aquellas entradas que iremos anunciando, que pronto anunciaremos ya alguna, de distintas empresas y distintas cosas que van a venir y que, como digo, serán el puerto del futuro, que lo anunciaremos cuando tengamos cerrado toda esta estrategia de lo que vendrá. Enseñaremos a qué se va a dedicar el puerto en las décadas que vienen.
Esas serán las nuevas líneas de negocio, que todavía no nos puede desvelar, por lo que estoy entendiendo, pero cuando nos referimos a esos tráficos verdes, cuando nos referimos a esa transición, ya no se mueven graneles tanto sólidos, no se mueve carbón, ¿estamos hablando de hidrógeno?
Todos los derivados del hidrógeno. El hidrógeno, no solamente hidrógeno, pues tenemos amoníaco, hay muchos productos o subproductos de todo lo que salga de derivado de esto, que tenemos que aprovecharlos y tenemos que tener dos focos, que uno es ese y otro no nos debemos de olvidar de la eólica. La eólica es verdad que va a ser importante, pero no va a ser en números tan voluminoso como lo puede ser cualquier otro granel, ¿no? Pero esos son los dos focos principales, siempre acompañado de lo que ya tenemos, que va a diseñar el puerto del futuro.
Más cosas, señor Barea. El puerto de Ferrol ha otorgado a Terminales Marítimos de Galicia la primera concesión para instalarse en ese nuevo edificio, Prioriño, en el puerto exterior, y están tramitando también otras dos peticiones de compañías interesadas en disponer de este espacio, en este inmueble, como decimos, de 3.000 metros cuadrados, inaugurado el pasado mes de junio. De momento, tres empresas, las que se podrían instalar, con capacidad para cuánto, cómo evolucionaría eso también en un futuro, porque también hablando del mismo lugar, están procediendo a la urbanización exterior de este edificio Prioriño, ¿no?
Sí, el edificio está cumpliendo los pronósticos para los que se hizo, y es que las empresas tengan una zona donde instalarse sin necesidad de que ellos tengan que construir edificios anexos, ¿no? Es una manera de optimizar el suelo del puerto para que se dedique a industria y no haya que meter también metros cuadrados de oficinas. Hay una que ya ha pasado el Consejo de Administración, hay otras dos que, si no hay novedad, irán en el mes que viene, pero tenemos más que ya están preguntando. El objetivo, cuanto antes lo llenemos, mejor, y sobre todo de empresas que tienen un futuro a largo plazo en el puerto, porque es verdad que va a haber algún despacho para cosas más puntuales, pero la mayoría va a ser para gente que va a estar a largo plazo instalada en el puerto.
¿Está habiendo interés por parte de las empresas o están realizando ustedes esa tarea comercial?
No, es una tarea que ya nos viene. Es decir, no hace falta que nosotros vendamos el producto para que vengan. Y hay interés importante en esto.
Más cosas. Desde ayer lunes está cortada al tráfico también una de las avenidas del puerto, porque siguen con esas obras, en este caso, para construir esta senda ciclable, ¿no?
Sí, el corte es necesario. Hemos cortado la semana pasada Capitanía y ahora estamos cortando el frente de la autoridad portuaria. Estamos eliminando las vías antiguas, hay que atravesar una tubería. Es un corte de 3 días, pero que tenemos que hacerlo, no queda otra. Luego nos quedará un corte que va a ser el que nos lleve desde la Glorieta hasta la Cortina, que también va a ser de pocos días, pero tenemos que ir haciendo eso para dejar definitivamente abierto el tramo final de esta obra. Esto va a estar en diciembre hecho. La otra obra, también la del aparcamiento, también tenemos una fecha final en diciembre. Seguramente haya algún retraso pequeño en las Navidades, porque, como todo el mundo sabe, además este año coincide el convenio, que prácticamente es toda la Navidad de construcción, por lo tanto, es posible que algún día de enero cojamos, pero las obras van a estar acabadas en cuanto volvamos de vacaciones y ya tengamos por fin toda la fachada marítima, la parte que tenemos ahora cambiada, queda todavía un trozo.
Quedaría todavía otro trozo. ¿Que cuando empezarían esas obras? Me imagino que para el año
estamos
que viene.
Estamos licitando
ya, ¿no?
Los proyectos y veremos a ver si el año que viene somos capaces ya sacarlos a licitación o no. Y ya pondremos fechas de la parte que nos queda.
Pues como siempre, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas, por informar a nuestros oyentes de esta manera tan clara y tan concisa de lo que sucede en la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao y también esos planes de futuro. Señor Francisco Barea, como siempre, muy amable, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Drop dead dream, the chosen one, a southern drawn away.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy nos hemos preguntado, con motivo de la visita de una actividad organizada por la Xunta en el mercado de Amadalena, ¿dónde compráis vosotros y por qué merece la pena acudir a los mercados de proximidad? ¿Tú compras en el mercado local o acudes principalmente a supermercados e hipermercados?
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, quizás la falta de tiempo y los horarios de esos mercados tradicionales impiden que sobre todo la gente joven acuda a ellos, pero los que van destacan sobre todo la calidad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues es la palabra que más utilizan tanto clientes como propietarios precisamente, o arrendatarios, porque estamos hablando de que son puestos arrendados, porque la propiedad es del Ayuntamiento de Ferrol, pues todos ellos inciden en una palabra, calidad, sobre todo calidad, frescura y al mismo tiempo que es producto de proximidad, de kilómetro cero. Algunos también sobre todo destacan que pues lleva lo que quiere, es decir, si quiere un filete, se lleva un filete, si quiere dos, se lleva dos y no se tiene que llevar un pack entero, que también es otro de los problemas precisamente que también se encuentran en las grandes superficies, sobre todo porque muchos de estos productos ya están envasados y listos para comprar y llevar a sus domicilios. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí algunos testimonios, también por ejemplo el de la concejala del Partido Popular, Maica García, que ha participado en esa iniciativa que pone en marcha a la Xunta, Pescado de Rías, donde se les ha explicado, por ejemplo, a los participantes cómo interpretar una etiqueta del pescado que llega desde nuestras lonjas, desde nuestras rías, desde nuestras zonas de costa, y que explica también en muchas ocasiones cuándo ha sido capturado ese pescado, de dónde procede, todo un poco para conocer un poco más lo que tiene que ver esa etiqueta. Ha habido también un show cooking para precisamente demostrar algunas de las calidades de estos pescados, y en lo que son los mercados, tanto fruta, carne, pescado, también todos ellos, tanto clientes como operadores, han destacado la calidad. Dicen que es algo realmente muy, muy importante. Y también estamos muy pendientes de lo que acaba de decir aquí precisamente el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, con esas obras que se están acometiendo en la zona de la fachada marítima del muelle de Curuxeiras. También esta mañana, hoy estamos en esta jornada, hoy es 22 de octubre, hoy cumpliría Julia Oceda 99 años y por ello el Ayuntamiento de Ferrol le ha rendido un homenaje póstumo, un sencillo homenaje que ha tenido lugar desde las 11 de la mañana, en este caso en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Pero hay otros asuntos con los cuales hablaríamos a nuestro espacio informativo en mediodía, por ejemplo, el rescate que tuvo lugar en el día de ayer, en la tarde de ayer, una persona que se cayó en el interior de un pozo de aproximadamente 5 metros de hondo en la parroquia de Sequeiro, en Valdoviño. Fue rescatado tanto por los bomberos provinciales con sede en Aspontes, como también por parte del GES de Ortigueira. Y también pues se ha localizado ya por parte de la policía local de Narón al vehículo, en este caso era un autobús, ya desconfiaban que tenía que ser un autobús o también un camión por la cantidad de gasóleo vertido, que el pasado martes pues realizó un vertido por buena parte de la carretera de Castilla, en este caso en el tramo de Narón, concretamente entre la residencia de mayores San José y la iglesia de Xuvia, lo que motivó que se tuvieran que desplegar tanto los profesionales del Servicio de Protección y Extinción de Incendios del SPACE de Narón y policía local para tanto alertar a los conductores como para limpiar. Ahora se les va a pasar la correspondiente factura a esta empresa, que ha destacado que no conocía precisamente ese incidente. Y también ya ha entrado en vigor los primeros paneles solares que ha colocado Navantia en dos talleres. Concretamente esos paneles van a suministrar energía eléctrica. Todavía está pendiente la colocación de otra instalación de estos paneles fotovoltaicos, y dice la empresa naval pública que el objetivo es que el 10% por lo menos del gasto de energía eléctrica llegue a través de estas tipo de infraestructuras. A partir de las 2:20, de estos y de otros asuntos en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora y algunas de las noticias podéis ampliarlas también a través de nuestra página web. Tiempo ahora para los deportes, para avanzar los titulares de esta jornada. titulares que nos cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenas tardes. Ha dado rueda de prensa esta mañana el entrenador del Baxi, Ferrolino López, acompañada de una de las jugadoras, Noa Morro, para hablar de ese tercer partido de la fase de grupos de la EuroCup Women, que mañana se va a celebrar en el pabellón de Amalata a partir de las 8:30 de la tarde. Un partido en el que el conjunto departamental se va a medir a la Sportiva de Azores, equipo que no ha ganado ninguna de las dos jornadas, y parece una ocasión propicia para que el conjunto florano se ponga con dos victorias en su casillero y permanezca en esa segunda posición de la tabla clasificatoria. En principio, veremos a ver, va a estar con la baja de Blanca Millán, que ya no pudo estar el pasado fin de semana en el enfrentamiento ante el Perfumerías Avenida, y el resto de jugadoras a disposición del cuerpo técnico para ese enfrentamiento ante la escuadra portuguesa. Un partido en el que los abonados que tengan ya ese abono para EuroCup entrarán con ese abono, y los que no, pues tendrán que pagar entrada, 8 euros los adultos y los menores de edad 4 euros, mientras que el público en general pues tiene también, los que no cogieron abono, pues la entrada suelta son a 15 los adultos y a 8 los universitarios y menores de edad. Un partido que, como digo, es mañana a las 8 y escucharemos las voces de esos dos protagonistas, de Nino López y de Noa Morro, a partir de las 3:30. También destacar que el Racing continúa con la preparación de su próximo partido, que es este jueves. Miércoles juega Baxi y el jueves a las 9 de la noche en Burgos juega el conjunto racinguista. Un partido ante un rival que ayer perdía 2-0 en su visita al Albacete, y un partido en el que el Racing se va a encontrar con Ander Cantero, el portero del cuadro verde, la pasada temporada. Después de 3 jornadas sin encajar, después de 3 jornadas sin conocer la derrota, con 7 puntos de 9, el equipo departamental está con mucha moral para esa contienda y con ganas de sumar otros 3 puntos para seguir escalando posiciones y escapar de los puestos de descenso. Pendientes de la evolución de esos problemas musculares que le obligó a retirarse en la primera parte del partido del pasado fin de semana a José Señé, esperemos que no sea una rotura fibrilar. Por ahora el club no ha dado parte médico y veremos a ver si llega, aunque va a ser difícil que para este partido pueda estar. Hay que recordar que ahora llegan 2 semanas con partidos entre semanas, este de Burgos, el lunes juega en casa contra el Tenerife, luego jugará el jueves la Copa en Huelva, en Zaragoza, y posteriormente viaja a Castellón, 4 partidos en 10 días para el conjunto que prepara Cristóbal Parralo, que está preparando con intensidad ese enfrentamiento. También escucharemos hoy a Antón Baldomir para hacer ese análisis habitual de cada semana de la jornada en la primera, en la tercera federación y también en la segunda división con Racing y Somozas. A partir de las 3:30 en el 97.9 escucharemos todos los protagonistas.
Gracias, Santi, te esperamos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Meirás el señor don Baldomero Gil Martínez a los 73 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Cristina, Daniel, Sandra y Sergio Gil López, hijos políticos Alberto, María, Aurelio, Graciela, nietos Alex, Paula, Esther, Pilar, Andrés, Dani, Marco y Noé, hermana Lola, hermano político Ricardo, sobrinos Pablo y Víctor, tía Mercedes, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al boletín de la una, te cuento que la Sala Curuxeiras del Puerto de Ferrol ha abierto hoy las puertas de una exposición del colectivo ASCM, que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Una muestra de fotografía inclusiva que se podrá ver hasta el día 28 de octubre, una recopilación de imágenes de los diferentes caminos de Santiago. Volvemos a la 1:30 en Usted Dirá con Marían Ferreiro, alcaldesa de Narón. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.